Está con nosotros en los estudios centrales de Radio Comunitaria La Corneta. Le voy a pedir que levante el micrófono, Lala, encajáselo bien cerca de la boca para que se lo oiga.
Es que él no hace radio. Hay que tratarlo como un invitado.
Él hace cine y no radio. Y agradecemos mucho que haga cine porque hace unas cosas bárbaras. Estamos hablando nada más y nada menos del inestimable, irreemplazable e inclaudicable Incipio. Luciano Cutrera.
¡Bravo, bravo!
¿Qué haces, Martín?
Acá tenemos una.
¡Qué presentación, loco!
Gente.
¿Cómo va?
Muy bien, amigo. ¿Cómo andas? Estoy acá de cebador de mate oficial.
Bien, Lucho es la persona.
Lo puedo
que...
documentar también, si querés contarlo al público. También puedo documentar la cebada de mate.
Ah, bien. Muy bueno. Sería lindo documentar un día de programa.
Ah, documentado así de registrar.
Cuando va cayendo el agua, el primer mate, el humito.
Es que sabés que hay algo que nos falta en esta radio, Lucho. Que es cámaras.
Claro.
Viste que hoy cámaras, no hay radio en el mundo hoy que no tenga todo. Cámara.
Es que hoy todo pasa por nuestra. Eso. Pero bueno, por eso nos pusieron una cámara en el teléfono.
Es verdad.
¿No? A lo que tenemos todo el tiempo en la mano.
¿Querés que te haga una historia para Instagram?
Claro.
¿Mientras hablas? No.
No, ni a palo.
No hay nada peor que una historia de Instagram hecha dentro de un estudio de radio.
No hay nada peor que yo en las redes.
Lucho, ¿cómo decís eso? Por favor. Bien, Lucho no sabe.
No comparto lo que me etiquetan, así que prefiero que ni la hagas, Martín.
Porque no te voy a compartir.
Depende en qué estado esté.
Te pongo en solo mejores amigos, ¿no? Que ahora también
claro,
se usa eso.
También, sí.
Lucho nos visita, no tanto en calidad, bueno, sí, en calidad de cebador de mate, también en calidad de aportador de meriendas. Es la persona que trajo el fantoche blanco, que es el mejor alfajor del universo, lo digo.
¡Qué rico que es!
¡Qué rico que es! Me podría comer 30 alfajores fantoche blancos, uno atrás del otro, hasta fenecer.
Y un par de pavas de mate.
Y fenecería feliz. Pero no vamos a hablar de eso ahora. Sino que Lucho vino a hacer una recomendación.
No,
vino
un
porque
mangazo,
lo obligamos.
Un mangazo.
No digas así. No digas que obligamos literal a nuestros invitados a venir, man.
No. Él tiene un montón de data para compartir con la gente. Yo iba a compartir una.
No. En realidad quería compartir un mangazo. Es como necesitamos suscriptores.
Bien.
Para el proyecto de un amigo. Ni se hacía cargo.
¿Qué proyecto?
El proyecto se llama Surea. Ahí para quien esté escuchando. Hola, ¿cómo andan? Acá Lucho.
¿Suscriptores en dónde? ¿En qué plataforma?
En YouTube. De YouTube, porque la idea es empezar a monetizar esa cuenta que tiene contenidos de Río Negro y aledaños hace unos 10 o un poco más, 10 años o más, que se vienen haciendo algunos contenidos. Y mi amigo, que es el que está a la cabeza de este proyecto, que se llama Surea, está buscando reactivar una cuenta de YouTube que tiene unos 12 años. Entonces ya pasamos los 500 suscriptores y ahora estamos tratando de llegar a 1000 y vamos 536.
Todo contado. Le falta un trecho.
Falta un trecho largo. Igual el primer paso que eran los 500 se logró hace poquito, así que súper agradecido ahí de les amigues que se suman. Y la idea es que una vez que podamos, que tengamos ahí más acceso a todo eso, poder empezar a producir contenidos un poco más serio, digamos, volver a subir material en esa cuenta, que lo que hacía básicamente era retratar lugares de la Patagonia, haciendo bastante foco en Meseta de Somuncura. El proyecto arrancó en 2011 y en 2012 compramos un colectivo haciendo una vaquita entre tres amigos y empezamos a viajar con el bondi, con un 11-14. Uno de los compañeros es programador y armó una página, subíamos los contenidos ahí, entonces era como un banco de imágenes donde tenías enlistadas los lugares que íbamos visitando de la provincia y íbamos subiendo contenidos, entrevistas de audio, fotos, videos. Pasaron un par de años y después esa idea caducó, tuvimos que vender el bondi y bueno, cada cual dedicarnos a diferentes cuestiones. Pero en esos años producimos bastante material que todavía está. Hay algunas cosas publicadas en la cuenta de YouTube, que es @sureavideos. Y el que quiera que se pueda sumar, hay algunas cosas ahí de algunos trabajos ya viejos. Pero de a poco se van a ir subiendo más contenidos con idea de hacer hincapié en la línea sur, en la meseta de Somuncura, en la costa atlántica, las reservas naturales.
Mira, Lucho, estoy entrando en la página de YouTube, que es Surea.
Sí.
Y ya YouTube tiene 539 suscriptores.
Sí, vamos arriba.
El 539 es la corneta.
Estaba en 200 y pico. Bien. Y se llegó, o sea, se levantó bastante. Publicamos un video de los guanacos, del arreo de guanacos que cubrimos en 2011 en la meseta de Sumoncura.
Ajá.
Lo subimos porque ahora empezó a ponerse en auge un tema que es convertir el guanaco en comida, en carne para distribuirla, digamos, no sé de qué forma, pero empezar a utilizarla en la mesa, digamos, que es lo que hacen los pobladores, aquellos que viven en lugares donde abundan estos animales, pero es un animal protegido, o sea,
claro.
Lo comen muy pocas personas, o sea, claro, solo aquellos que los manejan.
De quizás, una ¿no? manera sustentable, que ¿cuál es la manera sustentable de comer algo? Por claro. ejemplo, cazar un solo ejemplar,
exacto.
dejar que viva en lo salvaje, cazarlo.
Cuando
y sacar de ese
otro.
Claro, y sacar de ese animal la mayor cantidad de cosas posibles, que es lo que hicieron los pueblos, por ejemplo, sí, nómadas sí, sí. en todo el mundo durante toda la vida, usar hasta los tendones del animal para hacer cuerdas y así se baja mucho el impacto ambiental de lo que haces.
Totalmente. Así todo fluye y en armonía y equilibradamente.
Si vos ya agarrás el guanaco, lo metés en un corral, empezás a dar antibióticos, le inyectás hormonas, lo separás a la cría cuando nace y no sé, lo metés en otro corral y los tenés todos estresados comiendo cereal y maíz de transgénico para que llegue al plato de los argentinos, hay un problema.
Claro.
Es el problema que tenemos hoy con las vacas y los pollos.
Lo que seguramente sucederá si es que ponen fuerza en todo esto que quieren encarar. Creo que hay legisladoras, creo que María Magdalena Odarda uh-huh. Presentó un proyecto, digamos, que va en contra de ese nuevo plan de poner al guanaco en foco, así como pusieron a otros animales también. Y también esto de financiar, por ejemplo, la caza del puma, la caza del zorro, o sea, que te paguen por el cuero de esos animales, cuando en realidad quizás lo que hay que hacer son otras cosas en el campo. Seguramente los que viven en el campo sabrán, pero con esa mirada extractiva, digamos, uh-huh. de sobre la fauna, decíamos, bueno, empecemos a subir material que tenemos, que nos parece que tiene mucho valor. La esquila de guanaco en Sumoncura estuvo buenísima, eran 13 pobladores que estaban batallando contra el tema de la sequía, se morían sus ovejas.
¿En qué año hicieron esto?
2011, bien. La esquila de guanaco. O sea, nosotros hicimos el registro de todo el proceso, que era un proyecto que formaba parte de la Universidad de Río Negro, el INTA, Fauna de Provincia, el Mercado de la Estepa, en Bariloche. Y bueno, pasó el tiempo y no seguimos produciendo nosotros contenidos, pero en este caso empezamos a subir material que tiene que ver con la fauna del lugar, digamos. Hay uno reciente de Lobería, de Punta Bermeja, la reserva de lobos que está en Punta Bermeja, en Ruta 1. Así que eso, mangazo. Si quieren sumarse, nos viene re bien.
Hay uno de caballos.
Y vamos a seguir subiendo cositas.
Caballos en libertad, dicen, la meseta de Sumoncura.
Sí, caballo salvaje.
¿En serio?
Sí.
¿Engancharon ahí unos caballos salvajes?
Es que en realidad, o sea, se le dicen caballos salvajes. Los caballos conviven con los pobladores. O sea, toman el agua de la laguna donde sacan el agua los pobladores que viven, en este caso, esos caballos cerca del puesto donde fuimos a visitar. Unos años antes de que la escuela de Arroyo Tembrado, la escuela hogar, sea cerrada, unos años antes estuvimos una semana por ahí y nos tocó encontrarnos esa postal ahí de caballos muy linda, como también cuando aparecen los cóndores ahí en Tembrado. En Arroyo Tembrado.
Que es la calle de acá en la esquina, Tembrado.
Mira, es verdad.
Hay otro de pesca artesanal con espinel.
Sí, ese es muy, muy lindo. Eso también fue bajando de la meseta y caímos en San Antonio y nos quedamos ahí haciendo noche con el colectivo al lado de la planta pesquera porque sabíamos que nos iban a dar algo para morfar a cambio de algunas imágenes.
Sí.
Y así hicimos un trueque, nos dieron pulpos, merluza y nos dejaron entrar adentro a registrar todo el proceso del fileteo, uh-huh. de la fileteada. Y ese mismo día conectamos con un pescador y después un compa subió a filmar la pesca mar adentro. Así que así hacíamos en esos momentos. En 2011 quizás era mucho más viable el tema del viaje del bondi y el combustible. Esa era la forma de producir, ¿no? Nos íbamos de viaje una semana retratando lo que nos íbamos encontrando en el camino.
Está el farito, por ejemplo, acá veo, el pochoclero de las grutas.
Sí, verdad.
Hay una gallina, y dice San Antonio Este, Surea. No, no tiene la descripción, como una gallina trae un alambrado, será retratando San Antonio.
Todo bueno, material muy viejo.
Del Despierta Rock, sí. Es un almacén. Es un almacén. Nosotros tremendo.
Le decimos almacén de imágenes y sonidos y almacén audiovisual o algo así. Como un banco, donde vos entrás a buscar imágenes del mundo. Bueno, esto sería de acá de la zona. Una cosa más local.
Estoy viendo que hay clips como de 20 segundos, 40, y después hay uno, por ejemplo, que dice Pobladores de Somuncura, que tiene 47 minutos.
Claro, eso es un documental, un mediometraje.
Sí.
Que tiene ya más un formato documental, que en el cual participamos en varios festivales.
Tremendo es ese. Me gusta mucho.
¿Lo viste, Lala?
Sí, lo vi.
¿Y de qué?
Vi varias cosas de Surea que me gustan mucho.
¿Qué te llama la atención del documental ese de Pobladores de Somuncura?
Es como el proyecto idílico del que retrata territorio y experiencias en esta zona. ¿No? Como un ojo que va por acá. Ajá. Eso, o sea, tiene linda manera de mirar este lugar, ¿viste? Que a veces con las ballenas y qué sé yo, nos retratamos a veces un poco de algunos relatos medio tipo románticos, amarillistas, y después en la realidad hacen otras cosas.
Es gente de acá, ¿no? ¿Cómo se llama el compañero?
Mira, te voy a nombrar los compas. Guillermo Frías es como la cabeza mentora del proyecto.
Que le mandamos un beso.
Es un cineasta, un amigo. Él sí es cineasta. Yo no soy cineasta.
Sí, está genial.
Yo estoy metido en el mundo, pero de las cámaras y del ojo, como dice Lala, del ojo que va y mira y observa.
Gracias.
Gracias por el mate. Salud, Lala. Ahí voy a darte un mate, Martín.
Se complica.
Guillermo Frías es como el mentor, también el que nos enseñó en su momento también a utilizar cámaras. Fue un gran maestro. Él, su papá, yo aprendí fotografía con su papá y su hermano. Y Guillermo hacía imágenes de video, entonces ahí medio como que conecté con la parte del video con el compa. Y después de Guillermo está Rafael Ontiveros, que vive en Conesa.
Ajá.
Rafa también es cineasta, él tiene un par de películas y también enseña cine comunitario. Entonces los contenidos también tienen como una mirada desde ese lugar, ¿no? Desde lo comunitario, desde el espacio, el tiempo, esperar a la hora de retratar al otro. Entonces teníamos quizás situaciones donde todo lo que aparecía era por todo ese tiempo que uno le dedicaba al personaje, y no tanto llegar y hacer imágenes y ya, ¿no? Como era el compartir, esto que decía Lala, llegar a un lugar y decir, bueno, compartamos acá, ¿qué onda esta ballena? O sea, ¿le saco la foto rápido o me quedo a observarla a ver qué pasa?
Claro, es muy interesante eso que decís de esperar a que aparezca el otro. O sea, no irlo también a buscar, porque pasa mucho.
Sí, o llegar a un lugar y que te encuentre el otro y diga quién sos vos. Por ejemplo, en la meseta pasa mucho que uno llega en el campo caminando. Uh-huh. Hay lugares obviamente donde teníamos un previo aviso, pero si no otras, este viaje que hicimos de Pobladores de Somuncura, íbamos acompañado de un poblador del lugar y llegamos a un puesto a donde había gente que no nos conocía la cara ni el tono de la voz, o sea, era tipo, ¿quién sos vos?
Claro.
Y de pronto, nada, ahí el entre, lo más, tratando de que sea lo menos invasivo posible.
Parece capaz algo medio obvio cuando uno lo dice en voz alta, pero en realidad no, porque en este país en particular hay una gran concentración de las producciones audiovisuales, tanto de cine, serie, como noticias y documentales, que está en Buenos Aires. Entonces siempre en general ha sido en nuestra historia audiovisual la mirada de Buenos Aires sobre el resto del país.
Tal cual.
Que es un ojo que va, como decía Lara, pero un ojo extraño.
Que viene y se va.
Claro, viene y se va. Viene a buscar, a no esperar, porque busca con unos tiempos de producción definidos. Y en ese sentido me parece que Canal Encuentro, por ejemplo, la experiencia original de Canal Encuentro fue muy innovadora, porque más allá de que muchas de las producciones de Canal Encuentro eran de Buenos Aires también, ellos trabajaban de una manera descentralizada con productoras de cada región, en general, para hacer algunos contenidos, algunas series.
Sí,
fundamental.
Sí, entonces tenés la serie esa de las escuelas en La Puna, en de escuelas rurales, qué sé yo, que cantan el himno a la mañana, que van y qué sé yo, que lo hace una productora de Jujuy. Y así. Y me parece clave eso, que sea gente de acá que va a ver y también con esta mirada, pues no solo que sea gente de acá, porque la gente de acá puede ser igual de citadina que los de Buenos Aires, pero que vayan a ver con otro tiempo y con otra intención. No sí. ir a buscar algo para llevárselo sí, y después sí, ya sí. hacer el documental, sino ir a ver qué hay para empezar, ¿no?
¿Y qué Totalmente. Quiero mostrar también? Esa decisión de qué quiero mostrar.
Pero también cómo abordás ese qué quiero. O sea, porque es, siempre es ajeno. Aquello que vas a ir a buscar es... bueno, yo quiero tal cosa. Bueno, pero ¿por qué y de qué forma?
¿Desde dónde?
Justamente con esta gente de la zona del campo es mucho más claro, digamos, ese acercamiento.
Dijiste al pasar cine comunitario que el Rafa Ontiveros daba talleres. ¿Qué diferencia para la gente que está escuchando y por ahí no sabe? ¿Qué diferencia el cine comunitario del cine a secas?
Que es cine hecho haciendo. O sea, que uno aprende haciendo cine en esa misma experiencia y hecho por personas comunes de a pie, no actores, no productores, sino como hecho con vecinos, como para que se entienda rápidamente, cine hecho con vecinos. Por ahí la diferencia del cine que tiene una producción, que tiene
vecines.
Claro, vecines.
Vecines. Muy bueno. Gracias.
Es un vecine al final el cine comunitario.
Es un buen nombre para un documental de cine comunitario.
De una.
Vecines.
Sí, está bueno. Un ciclo de cine también.
Sí.
Creo que esa es la diferencia más rápida, digamos. Después se entiende que cine comunitario, que es la comunidad participando en esa producción. No, tampoco soy muy no tengo tanta data como para así decírtelo concretamente, pero sí es eso, es como el cine sin tanta producción.
Hay mucho, estoy scrolleando los videos porque pasé la parte del Despierta Rock y hay muchas cosas, clip cortito de 20 segundos, 30 segundos, sí, medio minuto. Qué buenísimo, pues son cosas que a veces si no las registra alguien se pierden.
Sí, o están en la mitad de una película que tenés que encontrarla justo.
Pobladores de Somoncura, ¿cuánto registro hay de eso con este enfoque
no
además?
Hay mucho.
Muy poco.
Hay cosas interesantes, hay una película de Federico Lafite que está muy buena. Nosotros después de haber hecho la relación de amistad con estos pobladores de Somoncura, de la zona de Arroyo Tembrao, de Sierra Pailemán, esa zona, uh-huh. Mucha gente que es de Balcheta, en realidad, que forma parte de Balcheta, nos enteramos de estas producciones que habían de la zona, empezamos a rastrear y son todos colegas, Federico es un cineasta allá de Chuelechuel, y teníamos, después nos relacionábamos los contenidos, era como loco, o sea, decíamos, che, qué loco este que lo entrevistaron en tal lado y nosotros lo encontramos en tal otra. Sí, hay mucho material así. Y además random, muy random. Una entrevista a alguien que habla de los relojes en San Martín de los Andes. Otra señora que apellido Mulato, que te explica por qué le pusieron Mulato y que no sé qué. Una historia del campo, ponele. Uh-huh. Y así un montón de cositas que... Así que bueno, me despido yo, Martín, sí. de este momento y voy a invitar a la gente. Surea Videos.
Surea, ahí va.
Arroba Surea Videos en YouTube. Arroba Surea Videos. Nos recibe. Y eso seguramente va a hacer que prontito empiece a
ya tiene
a
540 suscriptores.
Acaba ¡vamos, de carajo!
¡Vamos! ¿Quién? ¿Quién?
¡Vamos! No sé, no dice acá.
Si hay algún usuario espiritual presente que
540.
Diga quién es.
Y pero
escribe un comentario. Esta... Que escribe un comentario.
En 538 sí. empezamos.
Soy tal.
¿En serio? Sí, sí. ¿Dos sumamos? Es un montón, dos.
Es un montonazo.
Me voy a buscar a mi hijo a una actividad.
Lucho, muchas gracias por pasarte. Y... por Mar Dudoso.